Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las fallas se rebosan en Valencia con emociones a flor de piel, lógicamente. Este es el ambiente que se puede escuchar en cualquier calle de la ciudad. Las charangas acompañando a las comisiones que van a recoger, que han ido a recoger los premios estos días, ayer y anteayer. Hoy con la ofrenda también en el día de ayer, rematando ese tapiz precioso de la Virgen. Y con, como decía, con emociones que solamente las puede explicar bien quien las ha vivido.
Pase va chiqueta en el neutrache de cuando va a ser fallera mayor, que está ahí, y es lo más emocionante. Además, mamá no está, y mamá no está de amparo. Venimos ahora a la yaya.
Mucha emoción, pero por esto chicha está la maleta, y si tienes emoción, está, sí, es maravilloso.
Desde que vais a ser, sí, pasando en la ofrena, y maleta siempre está guapísima, como siempre.
Recoger a sus yayos, y nos vamos a emoción.
Son momentos para vivirlos así.
Así es, a raíz y a la pared de Deus, todo lo que nos ha donado.
Te vas imaginando de todas las maneras posibles y dense así y es mejor.
La verdad es que las escuchas hablar y se te pone un nudo en la garganta, ¿eh? De ver cómo se vive con esa intensidad y esa emoción, ese encuentro con la imagen de la Virgen, precioso. Bueno, pues Valencia está gozándolo lo más grande, como suele decirse. Y lo vamos a seguir haciendo en el día de hoy y en el de mañana. Hoy tenemos además Mascletà a cargo de Pirotecnia Valenciana y a un joven, el discípulo de su padre, vaya, Manolo Crespo, pues eso, a punto de dispararla y dando la alternativa. Con gran éxito seguro.
Una mascletà de 250 kilos que será muy agradable para el espectador. Vamos a jugar mucho con los ritmos y con las vibraciones para que el espectador siempre esté pendiente. El cuerpo de la mascletà es a lo clásico totalmente. El principio es un poco digitalizado para que tenga esa esencia moderna que nos está gustando mucho y nos engancha a lo que es la mascletà. Terremoto horizontal alrededor de toda la plaza para que todos los espectadores puedan disfrutar del terremoto. Y acabaremos con el bombardeo final. Espero que os guste mucho y que disfrutáis igual que yo.
Seguro que sí, Manolo. Va a ser seguro que espectacular. Como lo que tenemos a continuación, vamos a hablar con los ganadores en categoría especial grande e infantil de este año y con un vestidor, Quique Bosch, que nos va a explicar también cómo lo viven ellos esta tarea de poner las flores en el cadafal de la Virgen. Soy Carles Villeta, te invito como siempre que nos acompañes hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, este año han caído las fallas de esta manera, con un fin de semana por el medio, prácticamente en los días en los que, bueno, pues conocemos los ganadores, los premiados y demás, y no, hasta hoy no teníamos oportunidad de hablar con los que han conseguido éxitos rotundos en categoría grande e infantil. Vamos a comenzar por el artista infantil, por José Gallego, primer premio de la categoría especial con Cometo Jerusalén. Ya lleva 4 premios de esto, ya es un veterano, pero siempre la dura pugna y la lucha por esos galardones es de lo más reñida, así que siempre es una alegría cuando uno pone tanto esfuerzo e ilusión. José Gallego, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Enhorabuena porque, bueno, aunque ya fue unos días atrás cuando te dieron la noticia, como que ayer en fin de semana no habíamos podido hablar, y te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo recibiste tú la noticia del primer premio? ¿Cómo lo has vivido con la comisión y con tu equipo?
Pues, bueno, siempre es una gran alegría recibir un primer premio especial. Es difícil estar ahí, mantenerse, y bueno, es el cuarto, pero se recibe como si fuera
la primera vez.
Y la verdad es que, bueno, sí que ha sido bonito porque al final esta es mi séptima falla en convento. Cerramos el ciclo de estas 7 fallas y, o sea, qué mejor manera que despedirnos con un primer premio y que sean después de haber conseguido dos años seguidos el primer premio.
Claro. Está ocurriendo una cosa curiosa con las fallas grandes, y es que está ocurriendo también como con las infantiles, que se está igualando mucho el nivel. Y eso también provoca problemas con el jurado, con el público, que cada uno tiene sus favoritos. ¿Cómo te veías tú con respecto al resto de candidatos que todos, hay que decirlo también, pues te plantaban grandes fallas?
Pues a ver, yo tengo claro que la selección especial infantil es una selección muy reñida. Encima de los artistas infantiles tenemos... hay unas medidas que para todos que sí, sí, en un momento que ya no puedes hacer más, que es una cuestión de,
no cabe más,
de gustos y, de...
Sí, sí, sí.
y bueno, yo estaba muy, o sea, estaba muy convencido de que tenía una gran falla, que podía aspirar a todo, pero también tenía claro de que los compañeros seguro que habían otras fallas que podían optar a ese primer premio. Entonces, hasta que no te lo dicen, nunca te puedes, nunca te quedas. Siempre piensas que
puede igual, para otro, ¿no? Claro.
Sí, la verdad es que uno se prepara después de la experiencia, uno está siempre preparado para lo mejor y para lo no tan bueno.
Por si acaso, claro. Oye, ¿qué dirías tú que ha sido tu fuerte en estos años de éxito, este año concretamente con el primer premio, que haya podido convencer al jurado, bueno, oye, y también a todo el público que ya la ha visto?
Bueno, yo estoy muy convencido, muy satisfecho de la composición. O sea, es una falla que en una falla infantil, creo que una de las cosas más difíciles es la composición, porque hay que hacerla de manera que se vea llena, pero que a la vez se
pueda
ver las cosas, sí. que tenga aire, pero bueno, yo creo que está en su justa medida, yo creo que está, que ni le sobra nada ni le falta nada. Después, la composición de color, que últimamente siempre estoy apostando por ella, creo que es algo que también funciona.
Sí.
Y después yo creo que el tema, que era Solidaris en Acció, era un tema muy chulo, o sea, por lo que representa. Y aparte, claro, era difícil porque hacer... O sea, tratar el tema de la solidaridad y hacerlo de una manera también simpática y hacerlo de una manera...
¿Infantil?
Infantil y tierna tampoco era una misión fácil. Y yo creo que en el sentido del el guión, o sea, estoy muy contento. De hecho, nos hemos llevado también el segundo premio de Ingenio y Gracia.
¿Sí?
Y bueno, pues yo creo que eso ha sido un poco los fuertes de la falla. Yo creo que aparte... esta es mi falla número 14 de las que hago en especial, y yo creo que la experiencia es un grado. Yo creo que al final, después de 14 fallas, pues ya es como siempre un ensayo error y vamos puliendo cosas, y yo creo que hemos llegado a un punto de una falla muy,
muy completa, muy, vamos, sí, y... sí, 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 se nota que, en fin, pues eso, que todo uno va aprendiendo, ¿no? Le ha cogido el tranquillo, ¿no? Como suele decirse a la categoría, claro que sí. Oye, te quiero preguntar todo aquí, yo siempre que tengo oportunidad aprovecho para explicar, ¿no? Lo difícil que es ser artista fallero, lo complicado que es ganar dinero y tener un sueldo a fin de mes que te permita afrontar tu día a día, con los presupuestos que se manejan y también, bueno, teniendo que ocuparse uno en otras cosas para completar, digamos, presupuestos. Háblame un poco de tu futuro, porque hablabas de ciclos cerrados. ¿Qué te planteas en un futuro así inmediato?
Pues la verdad es que aún no me he parado a analizarlo bien en ese sentido, porque venimos de la última, bueno, de la recta final de la falla, que al final siempre tenemos la cabeza pensado muy metida en el presente y a veces cuesta pensar en el futuro. Pero lo que sí que está claro es que, bueno, sí que yo me quería plantear el año que viene como un año más tranquilo, un año para formarme en asuntos que tengo pendientes, formación de mi trabajo,
¿sí?
Para el tema del modelado digital y un poco ponerme las pilas con las nuevas tecnologías.
Muy bien, muy bien.
Y bueno... Y en eso estamos. O sea, lo que sí que tengo claro es que no, que el año que viene no voy a plantar en la máxima categoría, no voy a competir ahí en Valencia,
especial,
pero bueno,
¿sí?
Pero la idea sí que es hacer fallas en los pueblos, que yo planto también en Gandía y en otras localidades, y
vale.
Y bueno, ahí estaremos.
O sea, mantente,
y también es un poco un periodo un poco de una pequeña reflexión para volver, porque sí que tengo claro que volveré de alguna u otra manera a la máxima competición, pero
claro,
pero bueno,
sí, también la gente se acostumbra a tus diseños o tu manera de hacer y ya no sorprendes tanto, ¿no? Y es mejor ir entrando y saliendo para que de vez en cuando pues vuelvas a impactar, ¿no? Con una obra
sí,
que llame la atención una vez más, ¿no?
Así es. así es.
Claro. Pues, José, yo te auguro un futuro, un presente que ya es una evidencia, porque ya es un artista más que consolidado, y seguro que con estas ganas que tienes tú de seguir mejorando, creciendo y formándote, como tú explicabas, para no quedarse uno acomodado en lo que ya controla, ¿no?, que es lo que tú haces tan bien, seguro que aún vas a repetir algún que otro éxito como de estas características en breve. Entiendo que ya habrá uno que haya llamado tu puerta, ¿no? Alguna de las comisiones importantes, bueno, Convento por descontado, te tendrá siempre en su cabeza, pero a lo mejor si no es para el siguiente o para el otro, en un futuro de 2-3 años quizás, en fin, allá de nuevo hay cositas, ¿no?
Sí, seguramente. Esa, la verdad es que en eso no tengo queja, que siempre voy recibiendo ofertas, pero ya te digo, o sea, ahora la verdad es que como que me cuesta un poco pensar a largo plazo, porque cada vez también se adelantan más las contrataciones, la gente intenta tenerlo todo atado por igual, por la falta de... A veces no es fácil encontrar artistas, porque
claro.
Entonces se van adelantando y bueno...
Vale.
Lo reflexionaremos todavía.
Estaremos pendientes. De momento disfruta lo que acabas de conseguir, este nuevo primer premio. Es más que merecido. Y felicidades por vivir así tu profesión y por deleitarnos, oye, con piezas tan estupendas como esta falla preciosa que hasta mañana vamos a poder disfrutar en Convento Jerusalén. Gracias, José.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El otro día hablábamos en el Casal de COPE con Josué Beitia, porque había conseguido el Ninot Indultat de este año, con su ninot, ese abuelo y esa nieta tomando horchata, una escena preciosa en la falla atlántica de Campanar, y horas después supimos que además se llevaba el gato al agua con el primer premio de especial, o sea, doble alegría, pero no tuvimos tiempo hasta ahora mismo de darle la enhorabuena, y a ello vamos, porque además lo tenemos en la propia comisión celebrando este año histórico para él. Josué, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos.
Oye, qué alegría volver a hablar contigo.
Vaya, muchas gracias.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
¿Cómo estás viviendo estas jornadas de, entiendo que de excitación máxima, siendo como eres debutante en la máxima categoría?
Sí, a ver, la verdad que, bueno, muy emocionante. Sigo así mirando un poco lo que hemos vivido, ya que, no, a ver, nunca te esperas el oro, porque es muy complicado la sección, porque hay muy claro. buenos trabajos de otros artistas, buenos talleres, podría haber ganado cualquier falla,
¿sí?
Y al final hemos sido nosotros que hemos ganado, así que muy contento sobre el esfuerzo también de toda mi gente que hemos peleado hasta el final, muchas horas de trabajo, y la verdad que ya te digo, muy muy contento.
Dormir poco también, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ahora ya te digo, estoy asimilando un poco, yo creo que por el cansancio también,
claro,
que llevamos encima, porque el último mes ha sido una locura de dormir, eso, dormir muy poco, mucho estrés, de que todo salga bien, lo intenta llevar todo controlado, pero sabes que siempre pasan imprevistos en la calle, entonces te cuesta a veces un poco más de lo que pensabas, así que ahora ya te digo, intentando retomar un poco mi vida normal, porque no ha salido del taller, así que poquito a poco y disfrutando de estos días.
Pues sí, y de la familia, que también es importante, que sufren mucho con uno cuando llega la recta final, y ahora es el momento también de un poquito de relax,
Ya te digo, o sea, está diciendo a mi mujer que le está diciendo... todos los días estoy descentrado porque estar todo el día en el taller y o las calles plantando,
claro,
con teléfonos, hablando con los presidentes, con los camiones, el de la grúa, de repente a no saber ya nada de ellos, es un poco...
Te falta algo, ¿no?
Sí, me falta algo.
Bueno, tienes una gente al lado magnífica, tu familia en primer lugar, como es normal, también tu equipo. Yo te quiero preguntar, sí, tengo alguna curiosidad, vale, yo he estado viendo la falla, ¿cuál es la pieza de la falla de la que estás más orgulloso? Ya sé que esto lo parís en conjunto, pero también sé que siempre hay alguna pieza por la que uno tiene cierta debilidad, o porque le ha dado mucha faena, mucha guerra, o porque se ha diseñado, en fin, de una manera especial.
Pues en este caso ha sido la pieza de atrás, el Yeti,
¿sí?
Porque ha sido una pieza que hemos hecho bastante original con el tema de los mochos,
¿sí?
Todo el mundo me pregunta cuántos mochos hemos colocado,
¿sí?
En total han sido 180 mochos colocados, pero divididos en dos, que salen unos 1000 y pico mochos.
¡Ostras!
Y la verdad que ha sido la pieza que más nos ha llevado a elaboración y la que más hemos dado, porque es algo que hemos hecho, algo que no solemos hacer en el taller por el tema de las texturas y todo eso, entonces es la pieza que más...
Sí, sí, los mochos son los pelos, ¿no?
El pelaje
del bicho.
El pelaje del Yeti, sí, la verdad que sí. Además se colocaron uno a uno, más unas piezas que se colocaron de la armadura uno a una.
Sí.
Y la verdad que nos llevó 3-4 días la pieza y la verdad que encantado de lo que hicimos y me gustó hacerlo porque ya te digo, es algo diferente a lo que hemos estado haciendo estos últimos años con las otras piezas, que es más lo más típico, ¿no? Que hacemos lijar o preparar la pieza como siempre hacemos.
Josué, ¿cuál dirías que es tu fuerte dentro del mundo de las fallas? ¿Eres más del modelado, de la pintura, de la composición, de la carpintería?
En este caso la pintura, porque soy al final el pintor, el que pinta todas las piezas.
Muy bien.
Y la verdad que lo que más me tira, siempre me tira siempre la pintura y intento mejorar y aprender y al final pues cada año intentar eso, superarme y ahora por ver la falla pues vas viendo algunas cosas que debería por mi parte mejorar y es lo que hay que sacarle siempre para poder llegar a lo más alto posible y seguir mejorando profesionalmente.
Seguro que sí, lo vas a conseguir con toda certeza. Bueno, no hay más que hablar que la propia comisión, viendo ya cómo estaba la falla hace más de un mes, ya decidió renovarte, o sea que ya tenían claro que aunque no hubiera premio, la falla les estaba encantando.
Sí, la verdad es que en Navidad me lo propusieron y yo la verdad es que estoy muy a gusto aquí. Me han tratado desde el primer momento, siendo el debut, han comprendido muchas cosas, me han dado mucha tranquilidad, porque ellos saben también el estrés que conlleva. Ya no por la presión, porque mucha gente piensa que está en especial, las comisiones te apretan o te presionan. Al final la presión nos ponemos los artistas, nosotros mismos, porque al final sabemos lo que conlleva esta sección, que todo el mundo la ve con lupa y,
claro.
Y tú mismo te autoexiges, no por el premio, sino que al final yo ya digo, soy una persona que no estoy pensando en el premio, sino en sacar bien el trabajo,
en hacerlo bien.
Te guste lo mejor posible y entonces esa autoexigencia la verdad que cansa mentalmente y los presidentes en ese apartado me han ayudado muchísimo y cuando me lo propusieron pues la verdad que no me lo pensé, les dije que sí, que otro año más. Y yo encantado de estar aquí.
Y lo que pasa falta. Oye, tengo una duda, sí. Una duda importante. Cuando por primera vez firmaste, ¿cómo fue ese contacto? Porque claro, tú nunca habías hecho falla en ser especial y alguien te lo propuso. ¿Cómo fue que eso se llevara a cabo?
Sí, pues me comentaron que Carlos Carcino quería seguir un año más con ellos. No quería ser especial y nada, me se pusieron en contacto conmigo la falla y me comentaron si estaba dispuesto o quería hacer especial y nada, me reuní con ellos y la verdad que muy ilusionado cuando firmé, porque al final cuando me metí en el mundo de las fallas pues siempre quería llegar a lo más alto y
lógico,
lo más alto de la meta era plantar por una vez por lo menos en especial y nada, ahora de momento vamos a plantar otro año más
este
y veremos qué pasa.
Antes de esto, ¿cuál fue tu máxima categoría? ¿Dónde habías plantado?
En primera, en Fiscaburriana.
Ah, muy bien, muy bien. Que ya lo hiciste sí. Ahí de categoría y eso te abrió las puertas de plantar.
Sí, la verdad que sí, oye, sí, tu buen trabajo y yo... Sí. Bueno, sin plantar a un Fiscar se firmó, digamos, la antigua.
Sí.
Les enseñé las fotos de taller, estaban encantados y dijeron que sí, que para adelante, que ellos estaban de acuerdo que querían que estuviera aquí, que me veían joven con una
ganas.
Carrera... Sí, con ganas, con una carrera larga, porque al final, pues eso, tener 31 años, saben que puedo estar varios años aquí si lo hago bien. Y nada, se dio las condiciones por ambas partes y aquí estamos.
Qué bien.
Y la verdad que ha salido bien.
No, salió de categoría y ahora a disfrutar. Sí. Yo sé que estás en el Casal, ¿no? Oigo ahí jaleo de petardos,
sí,
de alegría.
Estoy en la plaza porque he tenido también varias entrevistas hoy.
Muy bien, muy bien.
Y nada, y aquí estamos, la verdad que disfrutando de la falla y con la comisión, que son encantadores. Y nada, a disfrutar los dos días que quedan de falla.
Claro, claro.
Y a descansar.
Que también tenéis derecho los artistas, hombre, a disfrutar de las fallas.
Sí.
Oye,
la verdad que sí.
Por último, aunque sea un atopicazo, ¿ya tienes en la cabeza por dónde la quieres llevar la falla el año que viene o eso vas a quedar todavía en un momento de más sosiego y tranquilidad con tu equipo hasta que la diseñéis?
Sí, la verdad que ya tenemos ya una idea, la verdad que bastante bastante buena. Y ahora viendo aquí, pues como siempre, como ese pequeño que plantas en este cruce, pues vas viendo, hostia, pues esto podríamos haber hecho así o esto o asá.
Claro.
Ya... Va más a lo seguro que, por ejemplo, a plantar por primera vez en el cruce, aunque tú la estudies mucho de taller y con el 3D, la maqueta, nunca la ves hasta que no está plantada. Entonces,
claro,
ahora
claro.
Que ya está plantando bien los volúmenes, las medidas de la calle, ¿sabes? ¿Dónde podemos tirar para que impacte mucho más para el año que viene?
Qué bien. Pues nada, Josué, que la disfrutes este éxito arrollador que has tenido este año. A seguir en esta línea y te seguiremos disfrutando durante un montón de tiempo más en la máxima categoría o allá donde te lo plantees, porque las fallas, al margen del tamaño, lo que prima es la calidad del artista que hay detrás haciendo cada una de esas piezas. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Carles. Un saludo.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues ayer tuvimos la primera jornada de la ofrenda con las... Bueno, ha habido un poco de polémica con los retrasos sufridos en la misma, gran número de falleros, muchas paradas, interrupciones. Al final llegó la fallera mayor infantil de Valencia a las 3:30, una hora, bueno, la verdad es que a mejorar, vamos a decir. Pero sobre todo lo que nos importa es cómo se vivió en general esa jornada, con tantísimo público acompañando a las comisiones y además desvelando el diseño del tapiz de flores de la imagen de la Virgen. Y también queremos, como hicimos hace una semana, pues pulsar la opinión de quienes se componen ese magnífico, esa magnífica capa de la Virgen, que son los vestidores. De nuevo tengo el teléfono a Quique Bosch, con el que hablaba, como digo, hace una semana, y con el que quiero conversar para que me explique cómo ha vivido también para él estos días, o estos ratos, mejor dicho, estas horas de emoción poniendo esas flores. Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, como decía, hace una semana hablábamos, no me quisiste desvelar cómo iba a ser el diseño, lógicamente, para que se mantuviera esa sorpresa. Pero una vez más habéis conseguido impactar a la gente con un diseño que está gustando una barbaridad, ¿eh?
Sí. Y si ves el diseño por detrás y te pones, te desplazas un poco hacia la derecha de la imagen,
sí,
puedes ver el diseño en flor y la puerta de los apóstoles de la catedral.
O sea, que, digamos que armoniza, ¿no?, el tapiz y la puerta todo en uno para que tener una buena foto de recuerdo, ¿no?
Correcto.
Qué maravilla, sí. Qué bien, qué bien.
Esa es la idea.
Qué bien. Entiendo que tú como fotógrafo también habrás hecho esa imagen para tenerla para siempre, ¿no?
Sí, tengo unas cuantas.
Qué bien.
Y hoy más que ya estará terminado.
¿Qué tal fue la jornada de ayer? ¿Cómo fueron esas horas de trabajo, tanto tú como tus compañeros, al pie del cañón?
Pues bien, como en todos los años, con mucha ansiedad de que vengan los ramos correctos para poderlos ir colocando y eso. Y bien. Y nada, o sea, lo que más nos fastidia a nosotros, y me imagino, y es una de las cosas por las que sufro bastante, son los parones, porque hasta la última falla hay niños muy pequeños.
Ya.
Y entonces, pues eso, no sé a qué se debió el retraso. Parece ser que habían, que algunas comisiones las paraban la cantidad de gente que había cruzándose entre ellas, y claro, hasta que se vuelven a recomponer y empezar de nuevo, pues por lo menos oí eso varias veces. La cantidad de gente que había, que no había forma de controlarla, se cruzaba por el medio y claro, pues las fallas...
Paran el discurrir normal, claro.
Correcto.
Es fatal, claro. Bueno, entiendo que eso se tendrá que ir corrigiendo. Oye, ¿cómo os lo montáis el equipo de vestidores con tantísimas horas de trabajo para que eso se pueda hacer llevadero y no acabar absolutamente agotados? Porque vamos, son un montón de horas ahí trabajando.
Sí, a ver, los equipos, se puede decir, están distribuidos con la gente que ya empezamos desde hace años.
Uh-huh.
Por supuesto, vamos probando a gente nueva para... Tiene que haber una renovación de personal.
Sí.
Y nada, lo que pasa es que el que se pone arriba del cabezal de la Virgen a colocar flores, lo termina. O sea, empieza y lo termina. Si necesita bajar, pues ir a hacer, como se suele decir, sus necesidades,
sí.
Pues baja 5 minutos, no se vuelve a subir. Porque la gente no lo nota, pero nosotros sí. No es lo mismo que tú hagas media imagen de la Virgen, la hagas tú, y la otra media la haga yo. La colocación de los ramos, la forma de presionar los ramos para que se aguanten y todo eso, se nota de una persona a otra.
Es parecido, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿sabes a qué? A cuando se hacen los trajes de valenciana, cuando son de selva natural y con telares manuales, el que la hace la tiene que terminar, si no se nota la diferencia de la trama.
Correcto, pues lo mismo.
Qué bueno.
Lo mismo, o sea, y fijándose mucho, si tú ves la imagen, la parte izquierda la hace un grupo y la parte derecha la hace otro, una persona que coordina, pero siempre la forma de colocación luego es...
Sí.
No está viva, y la forma de apretarla no es lo mismo que en un sitio pongas 5 ramos que pongas 4, a lo mejor tú con 4 lo ves bien y el otro con 5 lo ves más apretado.
Sí.
El dibujo al ser en flor no puede ser exacto, pero sí,
claro.
Una semejanza a lo que intentamos hacer.
O sea, Quique, que por tanto, a vosotros también los parones de la ofrenda y que se alargue más de la cuenta también os afecta, porque claro, son más horas estando ahí subido al cabezal, ¿no?
Sí, por supuesto. Y bueno, de arriba siempre tenemos ramos. Este año ha habido inicialmente muchos ramos. No estamos desperdiciando porque todos los ramos son buenos. Esta tarde colocaremos los ramos que tenemos allí en el panel.
¿Sí?
Pero nos cuesta mucho a la hora de, por ejemplo, montar un ramo. Tenemos que coger 3 o 4 ramos y unirlos para hacer un ramo. La palabra no es decente, pero sí que sea correcto para poderlo colocar arriba.
Sí,
porque imagínate lanzar tres, cuatro claveles. No tienen fuerza, no sube, y entonces pues hay que... Tres o cuatro gramos de tres o cuatro claveles, los unimos y entonces lanzamos uno. Entonces eso a nosotros nos cuesta bastante más. Pero en fin, es cada uno trae lo que puede, nosotros lo aceptamos todo. Nuestra faena es coger los ramos y colocarlos.
Muy bien.
Si tardamos un poco más, pues tardamos un poco más y ya está.
Pues nada, Quique, que vaya muy bien. Gracias una vez más por atender la llamada de COPE Valencia y felicidades por vuestro trabajo y por vuestra labor tan preciosa dentro del mundo de las fallas. Gracias.
Vale, pues muchas gracias. Y de todos los vestidores, por supuesto.
Gracias. Felices fallas. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Estamos en el Ecuador de nuestro programa de hoy, que tiene un formato un poco diferente, así va a ser. El programa se convierte en Tertulia Taurina para conocer las últimas noticias, últimas novedades y detalles de la Feria de Fallas 2024 con grandes nombres y aquí con uno particular, que es nuestro compañero Salva Ferrer, que tiene a los protagonistas más destacados para hablar de toros en esta Feria de Fallas en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Benaguasil, Poble Faller. No os perdáis al pueblo más fallero de la Comunidad Valenciana y acercaros a Benaguasil para vivir con intensidad unas fallas declaradas Fiesta Interés Turístico Provincial. Ayuntamiento de Benaguasil.
Del 3 al 7 d'abril, Montserrat suma falles, amb la plantà el dimecres, ofrena dissabte i cremà diumenge. Però molts més actes com discomòbils, mascletaes i rebetles.
Mon pare mai plora. Y mira que estuvo cerca en la última mascletà. Pero nada, que ni por esas. Eso sí, cuando le dije que con el horno miel le podría ver cómo se hace su arroz al horno desde el móvil... Se les saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Diputació de València completa l'activitat taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los gossos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputació de València.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este programa especial, El Albero, en mediodía, en marzo. Es lunes 18 de marzo y hoy estamos casi en un concepto que los valencianos controlamos bastante, aunque también los sevillanos, ¿no? Esa resaca de una corrida que da mucho que hablar. Estábamos ahora debatiendo con los invitados que si era de indulto, que si no, valorando al pormenor, al detalle, la faena de Rocarrey la tarde. Y la verdad es que es un auténtico privilegio contar en este caso, bueno, pues con la presencia de Toni Gázquez, que es el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia y que, como he dicho muchas veces, y lo digo porque lo siento, creo que ha sido el alma mater y el arquitecto de una situación muy compleja, muy convulsa, de una administración que no apoyaba a los toros de verdad. Y Toni fue el que se encargó de coger la escuela taurina, no solamente de sostenerla y de mantenerla, sino de hacerla crecer. Y prueba de ello son los resultados que está teniendo ahora mismo la escuela. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
Muy bien. Enfrente de Toni Gázquez está Paco Aguado, que es periodista de la agencia EFE, de Tendido Cero, de Televisión Española, para mí uno de los mejores analistas y escritores de toros, y prueba de ello es que dos de los grandes libros que se han escrito últimamente llevan la firma de Paco Aguado: Joselito, el rey de los toreros, y por qué, en este caso, y por qué Morante. Aunque hoy te diría yo, Paco, ¿por qué Juan Ortega? Porque puedes estar ya empezando otro libro, ¿o qué?
Bueno, todavía le queda mucho para desarrollar.
Pero podría ser, ¿no?
Sí, sí, de momento está escribiendo el prólogo.
El prólogo, eso está bien, eso está bien. Bueno, le digo lo de Juan Ortega porque los aficionados sabrán que hoy se lidia una corrida de Juan Pedro Domecq y toros del puerto San Lorenzo y de la Ventana del Puerto para Cayetano Juan Ortega y el debut como matador de toros de Borja Jiménez. Enfrente de Paco Aguado y al lado de Toni Gázquez está Daniel Ramos, que es ganadero de Castellón, de Borriol, propietario de Les Ermites y el único ganadero que está inscrito en la Unión de Criadores de Toros de Lidia en la Comunidad Valenciana. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Salva, buenos días. Gracias por la invitación y es un placer poder compartir con vosotros este ratito.
Gracias a ti por tu tiempo y por venirte de Castellón a hacer radio y luego también, evidentemente, a saborear y a estar a gusto en el hotel NH Collection, que es el cuartel general de la cadena COPE. Dani, tú sí que estabas a favor del indulto, te vi disfrutar, te vi gozar, y es verdad que Leguleyo fue un toro extraordinario, bravo, con clase, con codicia, con celo, con nobleza, fue un toro muy completo.
Yo la verdad es que, mira, aún recuerdo la faena y aún recuerdo el toro y realmente se me ponen los pelos de gallina, ¿eh? Me refiero a los pelos de punta, me refiero que ese toro, luego de todo como lo sometió Roca Rey a partir de mitad faena hacia adelante, lo bravo que fue desde todo por abajo y un toro bravísimo que fue de menos a más, y luego el ver ese toro cómo va a morir al centro de la plaza, eso es que aún tengo los pelos de punta. Yo indudablemente creo que una base genética como esa no se puede perder, y me consta porque delante de mí le llamaron al veterinario, le cortaron los testículos para poder sacar ahí unas pajuelas de cada testículo para luego poder aplicar el sistema post-mortem, y evidentemente yo creo que es un toro que esa base genética es súper importante.
Bueno, pues Leguleyo se suma no a la historia de los indultos, de Harinero, de Pasmoso o de Gitanito, que indultó a Damaso González, pero sí de toros extraordinarios de bandera que se han lidiado en Valencia últimamente, como por ejemplo fue el toro también de Jandilla horroroso que lidió Sebastián Castella. Tony, tú que eres un amante de la historia y un conocedor y que buceas por la historia de la tauromaquia en la Plaza de Toros de Valencia, lo que ha hecho Roca Rey estas fallas es erigirse como un toro de Valencia, aunque ya lo era desde hace mucho tiempo, desde que debutó como becerrista, que salió a hombros, como novillero no pasó por la Plaza de Toros de Valencia, pero como matador de toros lleva 10 puertas grandes. Es un torero de Valencia y es un torero de masas, lo que han hecho toda la vida las grandes figuras.
Sin lugar a dudas, Roca Rey es una primerísima figura y Valencia tiene una sintonía muy especial con Roca Rey, y Roca Rey tiene una sintonía muy especial con Valencia. Hace poco tiempo pude hablar con él y la verdad es que tiene un cariño especial en Valencia. Estuvimos en un acto hará 15 días y habían pues 300, 400 jóvenes con él, y hay una sintonía que él, es verdad que cuando viene a Valencia se crece. Yo creo que ayer dio una dimensión. Yo hace unos días le vi en Castellón, pues le vi regular,
menos fresco, yo menos
le vi
fresco,
menos fresco, y no lo sí. vi, no terminó de gustarme ese día en Castellón, y sin embargo pues aquí en Valencia creo que sabe lo que significa una plaza de primera como Valencia, y ha estado a una altura, ha rayado a una gran altura.
Paco, yo estoy convencido que coincidimos los que estamos aquí en esta mesa que salir a hombros no es sinónimo de torear bien ni de ser buen torero, pero el caso de las figuras cuando pasa a Illescas, Olivenza, Castellón, no sales a hombros a un torero de la talla de Roca Rey, ya parecía que estuviera en crisis.
Sí, hombre, es un torero que tiene que estar a la altura de sus exigencias económicas, ¿no? Está en la cabeza del escalafón, es el torero más taquillero, evidentemente tiene que dar una dimensión importante, ¿no? Lo que pasa, bueno, estamos viendo un arranque de temporada que yo estoy viendo el nivel de las primeras figuras muy bajo,
sí.
Muy bajo. Uh-huh. Se nota que hace falta una renovación urgente del escalafón. Y ayer, básicamente, pues yo me quedo con la corrida de Jandilla. Toro de indulto, no, creo que es importante por el golpe de efecto, el indulto, pero creo que es secundario. Yo creo que Jandilla, y lo sabe bien Daniel, es ahora mismo la base genética de la Casa Domecq, del Encaste Domecq. Está en un nivel muy alto. Ayer me gustaron
varios toros.
3-4 toros, sí, de la corrida, alguno pues le faltó un poquito de empuje en los cuartos traseros, como fue el segundo de Talavante, otro que se quedó un poquito más atrancado, que necesitaba un poquito más de ayuda, pero lo cierto es que la corrida fue muy brava y además tuvo una presentación impecable.
Preciosa.
Dentro de la disparidad de churas de algunos de ellos o de más o menos cuajo, pero la corrida fue muy seria. Yo creo que es una corrida ejemplar y modélica para Valencia, no tanto como la corrida de Victoriano del Río del anterior, que dejó mucho que desear.
Totalmente,
sentido, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, el primer toro de Manzanares fue muy bravo y, como tú dices, ¿no? Yo creo que fue el prototípico del toro de Valencia, ¿no? Bajo, serio, hondo, armónico, corto de manos, lo tenía absolutamente todo. Y además, después fue un toro que tuvo raza. Yo coincido también un poco en parte, ¿eh? Veo a los toreros de arriba, los veo un poco estancados. Y es normal también, porque han pasado muchos años, porque lo han conseguido todo y porque evidentemente no tienen ni el hambre ni la ambición que evidentemente sí,
te
que,
cuento una cosa,
sí que
solo, tiene Roca. Solo un matiz, claro, pues. Es el escalafón de más edad de la historia del toreo, uh-huh. La cabeza del escalafón. Uh-huh. No, nunca se ha llegado, antes de llegar a 20 años de alternativa, decían que Julio Aparicio Padre estuvo mucho tiempo y solo estuvo 19 años de alternativa. Imaginaros ahora que tienen todos 20, 25. Y evidentemente se necesita refrescar porque al final las cosas se convierten en hábitos, se baja el nivel y baja el nivel en general cuando hay una buena generación de toreros para refrescar. Yo creo que las empresas deberían empezar a mover eso, ¿no? Que sería lo interesante porque hay que hacer inversión de futuro, ¿no?
Yo antes de la Feria de Fallas, para mí, uno de los carteles más interesantes era el de hoy, ver a Juan Ortega, ver a Borja Jiménez, y qué hubiera sido si en vez de Cayetano me hubiera tropezado, no sé, con Daniel Luque, con Fernando Adrián, o con otros toreros, ¿no? Tony, en cualquier caso, la Feria de Fallas necesitaba un triunfo importante como el de Roca, una sacudida, porque lo de ayer fue una sacudida, fue un volcán, fue precioso. Yo lo vi en directo mientras iba escribiendo la crónica, ver a Roca Rey izado por la calle Játiva y chocando y atravesando la ofrenda, fue realmente precioso y se lo llevaron al hotel. Y yo creo que esa pasión desatada, desbordada, es bonita y es necesaria en el toreo.
Claro que sí, es necesaria porque veníamos de una feria ya desde el sábado día 9 que no terminaba de romper. Han habido cosas importantes, han habido cosas que merecen su mención, pero nos faltaba esa tarde, esa eclosión, ¿no? Esa eclosión fallera que llamamos aquí, y ayer, pues, sobre todo, se fundamenta en una gran corrida de toros, una entrada, un no hay billetes, con una expectación, ya llevamos varios días con un no hay billetes, y la gente estaba ávida de disfrutar. Pero sobre todo el eje fundamental de ayer es la gran corrida de Jandilla, que es el fundamento de esa eclosión.
Dani, tú más allá de la de Jandilla, viste la corrida del viernes, ¿no? La de Morante.
Sí, yo estuve en la corrida del viernes, la de Morante.
Morante estuvo soberbio. Y yo coincido con algunos periodistas que han dicho, y es verdad que Valencia no le echó cuentas un poco a Morante. Y toreó muy despacio, con el capote y con la muleta.
Morante en el primer toro me encantó, y sí que es verdad que en el segundo toro pues no tuvo opción, la verdad que tuvo muy poca opción, y la verdad que el viernes, sin aquello hacer la eclosión que comenta Tony, me refiero, sí que es verdad que el viernes se vieron cosas muy interesantes, desde lo de Nick Romero, Morante, y luego es que Pablo Hermoso ya es que lo hace todo tan fácil que es un, me gusta, que me encanta, pero lo hace todo tan fácil que a veces a lo mejor no le prestas la atención que debes, ¿no? Pero la verdad que yo creo que el viernes fue también una tarde, Morante hizo cosas espectaculares.
Paco, ¿ves al palco de Valencia distinto al de otros años?
No. Más o menos. Es que además le damos mucha importancia a los palcos.
Sí, ¿verdad? Demasiada.
Yo creo que igual que los árbitros. Hombre, aquí no hacen cosas como hacen a mi Atleti. pero sí es verdad que al final tiene que ser lo que pase abajo. Morante estuvo sensacional, pero el toro decía tan poco.
Sí.
Que al final la gente no lo acaba de captar, ¿no? Y esa facilidad que dice Daniel, que tienen muchos toreros, pues no termina. La gente parece que si no te retuerces, si no haces gestos, parece que no estás toreando o que no estás entregándote, ¿no? Y además luego hay que tener también en cuenta que no solo el toro transmitió poco y dijo muy poco, sino que Morante está atravesando un momento personal complicado.
Sí.
Complicado. El toreo le mana, le brota con esa facilidad absoluta porque es un genio. Pero cuando uno no está en su mejor momento físico y psíquico, pues esas cosas se notan. Vamos a ver, se quitó el otro día de Navalmoral, ayer domingo, tiene la Feria de Sevilla, vamos a ver qué sucede. El año pasado también estaba en un momento complicado, reapareció en Sevilla y fíjate lo que pasó.
Sí, ¿eh? El rumor, la verdad es que está ahí, ¿no?
Es más que un rumor.
Incluso antes de Olivenza a mí también me llegó información de que no iba a tocar en Olivenza, luego en Castellón. Bueno, ojalá se recupere. Porque
de todas maneras, también te quiero decir, no sé qué pintaba Morante en ese cartel.
También.
Corrida mixta, hay un batiburrillo. no lo entiendo.
Uh-huh. Paco, una pregunta compleja. Tú que llevas viniendo a Valencia muchos años, ¿qué harías el día 19 para revalorizar esa fecha?
Uf, hombre, cayendo en martes, poco.
¿Se pone esa Roca y Amorante el martes?
Cayendo en martes, yo creo que la gente está a otras cosas, ¿eh?
¿Sí?
Es que nos tenemos que reciclar un poquito, ¿no? Y tenemos que adaptarnos al ocio de la gente. Uh-huh. Fíjate, pasa, por ejemplo, en Bilbao, ¿eh? Sí. Es que la gente no va a Bilbao. Es que no hay nadie en Bilbao. Es que la gente está en la playa. Van el último fin de semana, pero los 5 o 6 días anteriores no hay nadie. Nadie repara en otras circunstancias. Por ejemplo, Bilbao iban siempre a estrenar las mejores compañías de teatro. Había 8 o 10 compañías en Bilbao durante la semana grande. En el año pasado había 2. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Que no. La poca gente que se queda es gente con menos nivel económico, que no tiene para irse, sí. Y se va a los espectáculos gratuitos del Arenal. Entonces, queremos que vayan los toros, si es que no hay nadie.
Es difícil.
Vamos a adaptarnos, vamos a dar el último fin de semana y vamos a dar otra fecha, que si haya gente en Bilbao, por ejemplo, se me ocurre, después de San Isidro en junio, que sí está la gente de Bilbao, vamos a adaptarnos. Y el 19, igual que pasa en Zaragoza el Día del Pilar, la gente está de comidas. Los toros empiezan muy pronto. La gente no se va a levantar de la comida de la familia para irse a los toros.
Pero tú has vivido, como yo, las grandes tardes de Valencia, de Manzanares, de Ponce, del Soro, de Espartaco, de Litri, de Barrera...
En otras épocas. En otras ha cambiado épocas, mucho,
claro,
el ocio.
Sí, eso también es verdad.
Mucho. Yo me difiero, difiero en ese sentido. Yo creo que, vamos a ver, ¿el Domingo de Resurrección es un buen día o es un mal día?
No, es un gran día para Sevilla, es un gran
día. Es un gran día. Usted ponga el cartel del día 19, el Domingo de Resurrección, y ponga usted el cartel del Domingo de Resurrección, póngalo en Valencia. Y va a ser un gran día.
Es buena reflexión.
No estamos hablando de fechas.
Otra cosa es que quieran los toreros, ¿eh?
Ah, es que eso es otra cosa. Eso ya hablamos. Yo estoy convencido, Paco, que si se pone un cartel de la categoría, del nivel del Domingo de Resurrección en Sevilla, el día 19 ha sido y puede ser un gran día en Valencia. Pero con ese cartel, que no desmerece nada, pero no es un cartel para poner un no hay billetes, póngalo usted el Domingo de Resurrección y va a poner una media entrada en un Domingo de Resurrección.
Pero mira, hemos salido ganando en una cosa, que probablemente sí, tienes razón, Tony, pero fíjate, esta feria ya hemos quitado lunes, martes, miércoles. Que había novilladas cuando estaba la gente trabajando y estábamos en la plaza cuatro gatos. Uh-huh. Afortunadamente nos hemos dado cuenta.
Sí.
Así que no puede ser. Son días laborables, la gente está preparando las fiestas. No sé, a lo mejor el día de San José tú atrasas la corrida a las 6:30, a lo mejor sí te digo que va más gente. También tenemos que mirar.
Tenemos que evolucionar. Y Valencia, las fallas. Más que en fallas, aquí tenemos un pequeño problema, que es en la Feria de Julio. Yo creo que las fallas están consolidadas. Sí. Hay que darle también alguna solución, como tú bien has comentado, con las novilladas. Y hay unas fechas importantes en Valencia, como es la Feria de Octubre. Son fechas muy buenas, se está demostrando en Sevilla, sí. En San Miguel, se está demostrando la miniferia en Madrid. No hace tanto calor en Valencia, y creo que es una feria para recuperar. Totalmente. Sí que tengo más dudas en la Feria de Julio, que tendremos que buscar una fórmula.
Un nuevo horario, ponerlas a las 10, cuando la gente vuelva de la playa, que también puede ser.
Se intentó en algún momento, e incluso aquí viene mucha gente de los pueblos, en ferrocarril, y el tren está aproximadamente hasta las 10 de la noche. Y entonces muchísima gente no podría luego acceder a sus casas y no podría acceder a esos pueblos. Pero hay que buscar soluciones. Yo el día 19, y lo he dicho a la empresa y lo he dicho a quien corresponde, el día 19 es un día que se puede recuperar y se debe de recuperar. Ahora, con un cartel de la categoría, de hecho, la Diputación en el pliego de condiciones puso de obligado cumplimiento 2 matadores del grupo especial, del grupo A. A partir de ahí, quien tenga la solución, pues deberá de darla.
Esa es una de las reflexiones. Yo extrapolando una reflexión de Paco, que es verdad que los tiempos cambian y los tiempos moldean las ferias y los hábitos, pues a lo mejor hay que ser menos nostálgico con la Feria de Julio y reducirla a mínimos, que ya está reducida a mínimos, y apostar más por octubre, ¿no? Podría ser una opción. Paco, Juan Ortega, es un gran aliciente, ¿no?, para los catadores del toreo.
Es una gran esperanza, evidentemente, ¿no? Es un torero que apunta el cante bueno con el toreo, y todavía tiene que rematar un poquito más.
¿Y Borja?
Borja, creo que es una realidad muy consistente.
¿Consistente?
Muy consistente. Quizá no tan artista, eso de arte también es muy relativo, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Pero creo que está en un punto de moral, de valor, de verlo muy claro, incluso con lotes muy complejos, ha toreado corridas muy duras, y está capacitado para dar un salto fuerte. Vamos a ver hoy qué pasa en la plaza, a ver qué pasa con la corrida de los tres de Juan Pedro y los tres del puerto, ¿no?
A ver qué pasa hoy y mañana, Dani. Mañana torea Emilio de Justo, que ha estado en tu casa, que es casi un torero de casa, y bueno, Emilio de Justo, Paco Ureña y el Fandi. Es un cartel también complejo, ¿no?, de circunstancias, que fíjate, yo lo hablé con Víctor Zabal antes de la feria, oye, pues de Justo y Ureña son toreros muy de Madrid, a lo mejor ese cartel en Madrid, incluso en un día malo, pues te van 15.000 personas.
Bueno, según me dijeron a mí el otro día que pude hablar, me comentaron que no iba mal, ¿no?, la taquilla, que no iba mal del todo, que luego, bueno, el Fandi, pues se ve que aquí en Valencia pues trae gente, igual que en Castellón, pues a lo mejor ya está un poco aquello, ya la gente está ya un poco tal, pero bueno, pues aquí sí que es verdad que...
En Valencia también estamos un poco tal también, ¿eh?
En Valencia pues sí que es verdad que, pues bueno, que es un torero pues que también lleva gente, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo también tengo hoy mucha ilusión por ver a Juan Ortega. A Juan Ortega sí que es verdad que a mí me emocionó muchísimo en Castellón. Un ganadero, cuando tú ves que un torero ralentiza la embestida de cualquier animal que tú crías, ¿no? Que al final lo que intentas es, pues, siempre que criar un animal, pues, que sea bravo, que vaya por abajo, ¿no? Que meta los riñones y, sobre todo, que se desplace y humille. Y ya de salida, hasta incluso con el capote, ver todo cómo ralentizó la embestida, la verdad que a mí me emocionó, ¿eh? Me emocionó muchísimo, bueno... hasta el punto de que nosotros como jurado, todo el jurado por unánime a la faena más artística del Real Casino Antiguo de Castellón y el Círculo Taurino Borriol, se lo hemos concedido a Juan Ortega, ¿no? Uh-huh. Y luego yo sí que quería destacar un dato que la verdad, con todos mis respetos, pero es un dato para mí muy importante. Yo creo que ya no solo por presentación, lo que vi ayer aquí en Valencia, ya no solo por la presentación, evidentemente, sino incluso por la implicación, ¿no? Me refiero, yo creo que vi ayer torear más en la tarde de toros de ayer que toda la feria La Magdalena en Castellón, ¿no? La propia implicación de los toreros, Fallas, una feria de primera, Valencia, la tercera ciudad de España, me refiero, la implicación en la que ellos están y sobre todo la presentación. Yo ayer me fui, pues aparte de que el viernes me fui contento, coincido totalmente con Paco, ¿no?, que Morante, pero bueno, aquello pues fue la circunstancia que estuvo, pero la verdad que ayer me fui muy satisfecho, muy contento, y viendo una gran corrida de Jandilla y sobre todo una gran presentación, ¿no?, porque es que la presentación yo creo que fue...
Una de las notas muy positivas, Tony, es la... Antes decías, ¿no?, que la Feria de Falla está consolidada, y es verdad, y después de la pandemia hubo un año que sufrimos, pero ahora hemos vuelto a sacar músculo. Y digo hemos porque me siento valenciano y entiendo que como aficionado debo remar a favor, ¿no? Y me encanta ver la plaza llena, me encanta que se llene el concurso de recortes, me gusta que Roca Rey acabe el papel, agote el papel en sus dos tardes, y al final la afluencia de público es el síntoma de que por lo menos las cosas se están haciendo bien, o por lo menos que tiene una respuesta popular.
Sí, la respuesta popular, por supuesto. Valencia es una provincia muy, muy, muy taurina, y si se hacen las cosas bien, pues la gente va a los toros. Estamos viendo un fin de semana con dos no hay billetes, con el concurso de recortes con otro no hay billetes. Por la noche se hizo un concurso de toros embolados muy tradicional también aquí en Valencia, y entraron entre 6.000 y 7.000 personas. Y claro, aquí es una zona muy taurina, y creo que hoy va a haber también una buena entrada, y al final pues es lo que se pretende, ¿no? Una plaza de primera. Yo digo siempre que hay una trilogía, ¿no?, que son Madrid, Valencia y Sevilla, son las tres grandes plazas, y la Feria de Fallas es un poco donde todos se quieren posicionar, es la pole position, ¿no? Y a partir de ahí, yo estabais comentando lo de la actitud de los toreros. Es que estamos hablando de una plaza de primer nivel, donde las figuras vienen a darlo lo mejor de sí. Ayer vimos a Roca Rey irse a Puerta Gayola. Uh-huh. Si es que vienen a darlo todo porque saben que de aquí les va a marcar mucho la temporada.
Son las 13:55. Ayer hubo una gran noticia entre bambalinas, y es que por primera vez desde que es presidente de la Generalitat, Carlos Mazón hizo acto de presencia en un espectáculo taurino. Y la verdad es que nos congratula, nos satisface, porque si ese apoyo presencial cristaliza en un apoyo económico, institucional, político, mediático, más que moral, pues será sin duda una buena noticia, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues nos alegra ver a los políticos, después de haber estado 8 años despreciados por el presidente de la Generalitat, por los consellers, que no han ido a ningún espectáculo taurino. Y ayer además también estaba Vicente Mopó, que es el presidente de la Diputación, que es el primero que ha dicho que va a aumentar y que ha aumentado en los presupuestos las ayudas al toreo, a la Escuela Taurina y al museo. Es importante, Paco, que más allá que dejarse ver en los callejones, que me parece fenomenal, sobre todo que dejen ver el peso del toreo en los presupuestos y en la implicación real.
Sí, hombre, y luego que hay otras cosas, ¿no? No solo que apoyen, sino que el apoyo no es solo poniendo dinero, sino exigiendo menos dinero.
Eso es otro.
Es decir, las plazas están ahí y los cánones son muy altos, son muy altos. Yo entiendo que, bueno, que hay que dejar algo para las arcas de la Diputación, pero el apoyo no solo es dar subvenciones. Este espectáculo genera por sí mismo. Es tan claro que va en aumento, que hay una reacción de mucha gente joven contra este mundo woke, que nos dice que somos unos malditos y tal. Pues la gente, por esa misma rebeldía juvenil, está yendo a los toros, estoy encantado. Pero hay que apoyar que esto tenga suficiente calidad, no solo dando dinero, sino también bajando esos cánones para que las empresas puedan trabajar con otros márgenes, ¿no?
Con esa última reflexión nos quedamos. Ha sido un placer estar estos días ofreciendo información, entrevistas con protagonistas, a veces con un cariz institucional, otro ganadero, otro político, otro periodístico, como hoy Paco Aguado o el otro día David Casas. Y en definitiva, ha sido un auténtico placer. Quiero agradecer la apuesta de esta casa, de Sergio Peláez y de los compañeros que hacen posible, los técnicos, Juanma Casaos, Marce Valera, que hacen posible este espacio de Radio y Toros. Pasado mañana ofreceremos un balance en estas mismas ondas, en la COPE, en la 92.0, en la frecuencia modulada, y nos seguimos escuchando en las ondas. Gracias, Paco, gracias, Dani Ramos, gracias, Tony Gájez. Estamos en contacto y vamos ya marchando el arroz en el hotel NH Colección. Fue un placer, gracias, adiós.
Que sube la luz, pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Falles en Torrent, vi una experiencia única. Falles, trasllat de la Mare de Déu, Ofrena, Mascletaes, en definitiva, un Torrent de Falles. Del 14 al 19 de març, Ayuntamiento de Torrent. Y si te quedes en ganes de mes, els dies 12, 13 i 14 d'abril gaudeix del millor showroom d'indumentària fallera.
Pólvora, llum, color, música als carrers i molta germanor. Del 14 al 19 de març, Bétera viu les falles. T'esperem, Ajuntament de Bétera.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Si te quedas con más ganas de fallas, no dudes en venir a disfrutar de las fallas de Pedralba del 20 al 24 de marzo. Os esperamos, Ayuntamiento de Pedralba.
¿Cuántas veces has dicho algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Eso.
Mompare mai plora. Y mira que estuvo cerca en la última mascletà. Pero nada, que ni por esas. Eso sí, cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo se hace su arroz al horno desde el móvil...
Se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.